Y estamos en comunicación ahora telefónica con el doctor Pablo Basel, ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y actual miembro del Consejo de la Magistratura a nivel nacional. Muy buenos días, doctor Pablo Basel. Gonzalo Obregón y todo el equipo del R12 te saludan.
Buen día, Gonzalo. Un gusto estar con vos y con tu audiencia. Muchas gracias por el llamado.
Queríamos tener justamente tu palabra, ya que fuiste secretario de Derechos Humanos y sos un militante también por la vida, por la memoria, la verdad y la justicia, en este 24 de marzo. Y bueno, y contarnos justamente esta fecha, qué significa para vos, cómo fue tu trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos en el tiempo que ocupaste acá en la provincia.
Bueno, para mí la fecha... Casualmente, ocupando el cargo allá por el año 2006, se impuso por un decreto del presidente Néstor Kirchner, se impuso la fecha. Me permite un recuerdo personal, porque yo te conocí más o menos en esa época, en el año 1994, 95, 96 y 97,
sí.
Yo fui concejal de la ciudad de Goya por el Frente Grande y los 4 años presenté un proyecto de ordenanza para que se establezca el Día de la Memoria cada 24 de marzo en Goya, y tu llamado me hizo acordar inmediatamente esto, así que te agradezco la posibilidad de expresar este recuerdo personal. El Día de la Memoria es un puente entre las tragedias que sufrió nuestro pueblo en el pasado y la posibilidad que las generaciones actuales, que son hijos de la libertad y de la democracia, puedan tomar nota de él, saber lo que pasó, impedir que esas tragedias vuelvan, impedir que esos dolores vuelvan a suceder, y a partir de la incorporación vívida de lo que pasó, iluminar el presente y mostrarnos el futuro. O sea, la memoria no es una clase de historia, así como cuando uno conmemora el aniversario del fallecimiento de San Martín, no piensa solamente que nació en Yapeyú, sino piensa su sueño de libertad, su mirada americanista, los valores de sus enseñanzas, tal vez uno de los primeros defensores de derechos humanos de América Latina, por haber terminado la esclavitud, la servidumbre en Perú, por un montón de cosas que hoy, en todo caso, en otro momento lo decimos, pero no es solamente el dato duro, bueno, San Martín murió el 17 de agosto, sino es las reflexiones que permite, en ese caso, la muerte de San Martín, y en este caso, la tragedia de nuestro pueblo a partir del 24 de marzo. El 24 de marzo fue la instauración de una dictadura que vino a transformar la matriz de la Argentina. En ese momento, en el 76, los trabajadores participaban un 50% en la renta nacional. Es decir, cada 100 pesos que se generaba en ese momento, 50 iban al bolsillo de los trabajadores. Cuando termina la dictadura en 1983, ese 50% ya estaba en un 23%. Es decir, que fue claramente una dictadura regresiva, una dictadura que pretendía quitar derechos. Además, en ese momento, en 1976, que no era un país perfecto, como no lo es ninguno, era un país con problemas, pero que, por ejemplo, tenía la más alta tasa de sindicalización de América Latina, con el mayor sueldo de América Latina. Los trabajadores argentinos eran los que más cobraban de América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, la dictadura vino a instaurar otra matriz, sustituyendo el esquema de sustitución de importaciones y de protección de la industria nacional, como era hasta ese momento, por la inserción de la Argentina en el mundo solamente como proveedores de materias primas. Y por eso, eso no se podía hacer simplemente con decir, bueno, a partir de ahora no vamos a fabricar más sillas, y pongo el ejemplo de las sillas, porque en aquel momento había una
la publicidad
claro, ¿no? Sí. Que decía que las sillas argentinas eran un desastre y que había que importar sillas de cualquier otro lugar del mundo, sino esto no se podía hacer sin un baño de sangre en la Argentina. El 70% de los desaparecidos en la Argentina son trabajadores o representantes de los trabajadores. Estamos hablando también del cierre y la intervención de sindicatos, la prohibición de la actividad sindical. Estamos hablando de la prohibición del derecho de huelga, estamos hablando de la prohibición del derecho a manifestarse, la prohibición del goce amplio de las garantías constitucionales y la posibilidad, como les pasó a miles de argentinos, de ir a tribunales militares o a sin tribunales militares ni civiles, ir por aplicación del estado de sitio que duró durante toda la dictadura a las cárceles y ser uno de los presos sin juicio y sin proceso durante 6, 7, 8 años, ¿no? Así que realmente es una fecha para tener presente, una fecha que, insisto, ilumine el presente, que nos permita valorar la democracia, que nos permita tomar conciencia de esos dolores de nuestros padres, de nuestros abuelos, de toda la generación del siglo XX, dolores incluso que aún estamos pagando, porque gran parte de las dificultades económicas de nuestro país empezaron en 1976, como por ejemplo el endeudamiento externo, famoso endeudamiento externo, la transferencia de las escuelas a las provincias, con lo que implicó una pérdida de financiación del sistema educativo. Es decir, hay un montón de consecuencias que perduran hasta el presente. No es solamente un dato histórico, como uno podría decir, la llegada de los tres carabelas a América en 1492. Estamos hablando de un dato duro que tiene consecuencias hasta nuestros días. Y al mismo tiempo, contar una circunstancia personal que sirve para reflexión de estas nuevas generaciones. Yo voté por primera vez ese día, el 30 de octubre de 1983. Tenía 18 años. Y después, cuando uno miraba hacia los mayores, los que votaban tenían por segunda vez llegaban a tener 28 años, porque habían votado por primera vez en 1973 en la elección de Cámpora como presidente, y luego había un bache de 10 años, y los que votaban por tercera vez eran los que tenían 38 años, porque habían votado en la elección del presidente Arturo Illia. Entonces, una persona de 38 años hoy ya votó, no sé cuántas veces votó, pero muchas, ¿no? Y al mismo tiempo estamos hablando de que un joven de 18 años ya votó dos veces. Votó hace 2 años por las elecciones nacionales, las elecciones provinciales de Corrientes no, porque Corrientes no incorporó el voto joven. Corrientes no es una provincia amigable para los jóvenes, porque los expulsa, porque no les permite votar y porque no amplía derechos. Pero un joven de 18 años ya votó a presidente, votó en Las Pasos, a presidente, a diputados nacionales, y lo va a hacer este año de vuelta. Así que esto muestra un clima de época, muestra el avance de nuestra sociedad en libertades, en derechos, en nuevos derechos, a partir de la restauración de la democracia. Por eso, un país sin memoria no está exento de repetirlo reiteradamente si no tiene memoria, ¿no? Y un país sin verdad es capaz de subirse a cualquier tren que lo lleva a cualquier lugar porque no conoce lo que ha pasado, y un país sin justicia es la consagración permanente de la ley del más fuerte, de la venganza privada, del uso de la fuerza para resolver problemas. Un país sin justicia es sin duda, o un país que no luche por la justicia, es sin duda un país que va a sufrir reiteradamente los mismos problemas por no encontrar la manera de resolver sus conflictos y se va a transformar en un país que no merece ser vivido, ¿no?
Va a repetir la historia, ¿no?
Permanentemente.
Sí. Hoy más temprano tuvimos una comunicación con Mabel Coutada, que tiene dos hermanas desaparecidas en Santo Tomé, y ella se refería un poco a cómo fue la sociedad acá en Santo Tomé, cómo en cierta manera la sufrieron ellos por un poco de indiferencia que manifestaba. Y vos sos oriundo de Goya, otra región de Corrientes, en este caso en la costa del Paraná. ¿Cómo fue la represión ahí en la zona de Goya? Sabemos que era una zona muy productiva, de mucha organización de trabajadores agrarios. ¿Cómo fue la época del 76 en adelante?
Para que la gente entienda, insisto con esto de las nuevas generaciones, uno suele, cuando escucha estos hechos tan trágicos, tan bárbaros, intenta de alguna manera ponerlo fuera de la comunidad, en el sentido de decir, esos eran todos unos locos, unos dementes, unos animales. Como que no tiene nada que ver con la sociedad. Y lo primero que hay que decir es que los asesinos, estos de la dictadura, los de la Alemania nazi y cualquier otro gran criminal, surge de nosotros. Es decir, muchos de estos jugaban al básquet con nosotros, iban a la escuela con nosotros, iban a cumpleaños, nosotros iban, y después se han convertido en criminales. Es decir, lo primero que hay que evitar es esa respuesta fácil de decir, estos no son como nosotros, porque salen de nosotros. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hay que desterrar esa idea de que esto fue un baño de sangre irracional. No. Cada hecho represivo se ha enmarcado en una lógica represiva diseñada desde los años 60, cuando aparece en la Argentina teóricos de lo que se conoció como la doctrina francesa, que hablaba de la necesidad de aplicar métodos cruentos como la tortura, fundamentalmente la desaparición, para infundir el terror en las comunidades. Entonces, cada hecho represivo tiene un patrón represivo. Por ejemplo, Goya, el eje fue la actividad de los trabajadores rurales que se agruparon en ligas agrarias alrededor de la iglesia. Entonces, y de la figura de un obispo muy respetado, querido y amado en Goya, como el obispo Devoto. Entonces, ¿cuáles fueron las víctimas? El exilio de sacerdotes de Goya, la prisión de docentes de las escuelas religiosas de Goya, el cierre de un establecimiento educativo muy prestigioso de Goya, que era del obispado, la prisión y el exilio de docentes vinculados con estos establecimientos educativos, y la represión, desaparición de personas vinculadas con las ligas agrarias. En ese momento, para poner un ejemplo, usted con 2 toneladas de tabaco, producción clásica de las pequeñas familias productoras de la zona, usted se compraba una camioneta 0 kilómetros. Hoy, con 2 toneladas de tabaco, usted probablemente no alcance a comprar las 4 ruedas de esa camioneta, ¿no? Entonces, para explicar el nivel del el éxito que había logrado la tarea de obtener transferencia de riqueza de las grandes compañías tabacaleras hacia los pequeños productores. Entonces, la lógica represiva en Goya fue esa. La lógica represiva en Corrientes fue alrededor de la universidad. Y así, por ejemplo, el Santo Tomé estuvo muy vinculado con, no necesariamente con la desaparición y el asesinato, pero sí con la expulsión del sistema educativo de decenas de docentes de Santo Tomé. Así que cada hecho de estos estuvo enmarcado en una lógica. Esto no fue improvisado. No fueron errores, no fueron excesos, fueron acciones planificadas, porque se sabe que esto irradia. O sea, cuando la muerte de una persona, inmediatamente la sociedad realiza el duelo, y hasta incluso puede ser bandera de lucha. Para poner algún ejemplo, caso Soledad Morales, María Soledad Morales en Catamarca. La muerte de una persona y la aparición de su cuerpo hizo que toda la sociedad pudiera luchar contra un sistema de gobierno que tenía 40 años de ser establecido en el poder, o el caso de la dársena en Santiago del Estero y algunos otros más que podemos comentar. Pero la desaparición forzada de personas establece un sistema de terror que perdura, que irradia hacia toda la sociedad. Entonces, fíjese qué tremendo, la aparición del duelo, perdón, el duelo aparece en todos los libros sagrados de la humanidad. Todo, la Biblia lo dice, los libros del judaísmo, del islamismo, todos establecen que cada cultura tiene el derecho de las personas a despedir a sus seres queridos según sus creencias, según sus ritos, según sus prácticas. Bien, la dictadura arrasó con esos derechos tan elementales y tan obvios que nadie piensa que es un derecho, como el derecho al duelo, porque está tan incorporado como respirar o como tomar agua, pero el privar al derecho al duelo y con tirar gente al mar, esconder a los asesinados en tumbas NN o tirar cuerpos al río Paraná, irradiaba un terror que hacía que mucha gente no hablara con amigos de toda la vida porque habían estado preso o porque le habían dicho que probablemente era terrorista o era subversivo o andaba en política o en cosas raras, ¿no? Y a partir de ahí se construía todo un discurso del miedo que paralizaba a la sociedad. Afortunadamente la sociedad argentina pudo romper esa parálisis y hoy la política volvió a la calle, ¿no? Es decir, los argentinos hacemos de la calle un escenario de la política. No solamente los peronistas, que desde el 17 de octubre de 1945 tomamos la calle y las plazas como un lugar de práctica política, sino hoy todos los partidos políticos, ¿no? Hasta la derecha más recalcitrante y conservadora toma plazas y toma lugares simbólicos para expresar su forma de hacer política, incluso hasta con métodos aberrantes como tirar símil de cadáveres en la Casa Rosada. Por más aberrante que sea esa práctica, por más deleznable que sea, pero han tomado el espacio público. Entonces, estas son cosas que a partir de perder el miedo, la sociedad argentina lo pudo empezar a transitar y pudo conmemorar un día como hoy en todo el sistema educativo, un día como mañana, quiero decir, todo el sistema educativo, en todas las radios, en todos los medios de comunicación, saber que esto pasó y saber que esto no tiene que volver a pasar. La memoria no es solamente historia, nos permite mostrar el presente, iluminar el presente y señalarnos el camino para no volver nunca más a repetir.
Muy bien, Pablo, muchas gracias por esta comunicación y muy claro los conceptos sobre el día de la memoria.